última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Vaya mes de agosto, tradicionalmente era un mes de descanso, este, de información política a cuentagotas, pero en fin, ya sabes que la política nacional no defrauda y no está cediendo en intensidad. En este caso la política catalana, claro, que nos dejó unas elecciones anticipadas tras el desmembramiento del gobierno de Pere Aragonés. ¿Quién se acuerda ya, verdad? De Pere Aragonés. Te recuerdo que todo comenzó con la ruptura de Junts y Esquerra y después se materializó tras el no a los presupuestos republicanos. Hasta los comunes les dieron la espalda. El caso es que hoy, 3 meses después de las elecciones, por fin han tomado posesión los miembros del nuevo gobierno catalán. ¿Quiere decir eso que vuelve la estabilidad a Cataluña? No. Básicamente porque Salvador Illa está atado de pies y manos a Esquerra. Será Esquerra la que decida cuánto va a durar la legislatura de Illa y a qué precio. Una Esquerra que le ha arrancado a Sánchez lo de la financiación singular, que es mucho más grave, iba a decir, que la amnistía. No es tan grave filosóficamente que la amnistía, pero es una quiebra de la igualdad material igual de importante que la igualdad jurídica. En otras palabras, la traición socialista de romper la solidaridad entre los ciudadanos de todos los territorios. Para eso se suponía que hizo la generación de mis padres la Constitución del 78, para velar por la igualdad y la libertad de los ciudadanos de todos los territorios en una nación de ciudadanos libres iguales, no en un Estado confederal de territorios feudales. Pero hay más. En el acto de hoy ha querido volver a coquetear con los nacionalistas Salvador Illa. Federalismo y nación catalana.
En un contexto de cambio de época, con retos, riesgos y oportunidades, formando parte de la nación catalana del espacio público compartido que es España, una España plurinacional, y el espacio público compartido que es Europa, una Europa de horizonte federal.
Europa, una Europa de horizonte federal.
Tampoco es casualidad que ella haya elegido a dos miembros de Esquerra para llevar dos consejerías, por la cuenta que le trae, ¿verdad? E incluso se ha atrevido a colocar a dos tipos de la derecha catalanista de estos últimos años. Hablamos del exconsejero de Junts, Miquel Samper, y del exconvergente Ramón Espadaler, nacionalistas al fin y al cabo. Dice ella que quiere gobernar para todos, pero lo que sabemos es que de momento los guiños son hacia el mismo lado siempre. El guiño empezando por la bandera. Se supone que es el presidente no nacionalista en muchos años, pues no estaba la bandera de España. Los símbolos son mensajes. Hoy le ha tocado al ministro Óscar Puente defender los últimos movimientos del gobierno. De entrada se ha congratulado porque, según él, la situación en Cataluña ha mejorado. Ha dicho esto en Radio Nacional.
Yo creo que el proceso probablemente ya estaba cerrado. Lo que el jueves se ha hecho es certificar ese cierre. Y lo importante en este momento es que, a partir de hoy, en Cataluña hay un gobierno centrado en lo tangible. Y se deja atrás una etapa en la que, bueno, yo creo que en Cataluña se ha estado más en la ficción, en las ensoñaciones, que en las realidades. Y claro, son 10 años que probablemente Cataluña ha perdido en muchos aspectos y que ahora tiene que recuperar.
Es lo tangible, dice. Y tan tangible, en el dinero de los impuestos de todos los españoles. Eso sí que es tangible, ¿verdad? Te quedas con los ingresos y ya para aportar la caja común no existes. Bueno, a todo esto Sánchez ha aterrizado en Lanzarote. Ya está en el Palacio de la Mareta para disfrutar de sus vacaciones. Él cree que merecidas. Yo creo que nos las merecemos, las vacaciones de Pedro Sánchez, todos los españoles, la verdad. Mejor que esté quieto y callado. Y seguimos esperando sus explicaciones, que no llegarán, tanto de la fuga de Puigdemont como por las últimas cesiones al independentismo, empezando por ese pacto insolidario entre Esquerra y los socialistas que quiebra la caja común. Paciencia, eso sí, porque seguirán los regalos a Esquerra y Junts si quiere gobernar y si quiere tener presupuestos. En el horizonte se empieza a perfilar la palabra referéndum. Te recuerdo que tanto en Barcelona como en Madrid los dos gobiernos dependen de los que quieren romper la unidad de España. Bueno, me hace especial ilusión esta llamada, esta opinión que voy a reclamar, nada más y nada menos que del hombre en cuya silla estoy ahora mismo sentado. Ángel Espósito, buenas noches.
Oye, muy gustoso. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, estupendamente. En unas vacaciones un poco raras, porque estamos entrando todos los días. Cuando no es Joe Biden es Begoña, cuando no es Begoña es Pedro, cuando no es Pedro es Puigdemont. Vacaciones es que, complicaditas.
Que agosto ya no es lo que era, ¿no? Nos están engañando con el mes de agosto. Uno se hace la ilusión de que la política deja un respiro, pero no es cierto.
Totalmente. ¿Sabes qué pasa? Que además lo hacen aposta. Porque esto de la agostidad adormece.
Y alevosía. Agostidad
total.
Y alevosía.
Entre las siestas, la playa, el calorazo, el atún, y que estamos todos como mirando para otro lado, pues oye, cuando vuelves septiembre resulta que estás dando la vuelta a la tortilla sin ningún complejo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Lo hace aposta.
De hecho, están así Ángel, que mucha gente estaba diciendo, con lo que está pasando, ¿dónde está el líder de la oposición? Bueno, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha reaparecido hoy, precisamente en COPE, en una entrevista con Carlos Herrera, ha contado que se está recuperando del desprendimiento de retina que ha sufrido y que le ha tenido, que justifica esta incomparecencia en los últimos días que algunas voces reclamaban, y le ha dicho que, bueno, ha dado varios titulares, entre ellos que va a convocar en septiembre a todos los presidentes autonómicos del PP para armar una respuesta a ese desafío nacional de que supone la financiación autonómica de Cataluña, ¿no?
Mira, yo estoy en COPE Chiclana, en la provincia de Cádiz, y te puedo asegurar que en los últimos días mogollón de gente me ha preguntado ¿y qué pasa con el PP, con la que está cayendo tal? Conviene recordar, primero en lo personal, un desprendimiento de retina es muy chungo. O sea, te obliga a un reposo total, absoluto, a saber por qué se le ha producido y los puntos y el dolor y las órdenes de los médicos. Por lo tanto, no es por excusar a Núñez Feijóo, pero imagino que no debe ser nada agradable tener el ojo como lo ha tenido. Bien, dicho esto, debe ser muy complicado, Jorge, hacer oposición con la que está cayendo. Lo digo porque si te pasas, eres un ultra. Si no llegas, eres un timorato y un maricomplejines. Si haces lo que tienes que hacer, o tenías que hacer más, o tenías que hacer menos. La situación es tan inaudita. El nivel de despiporre, de mentira, de pacto oculto, es tan desconocido en nuestra historia política reciente que cualquiera que esté enfrente es muy complicado. Nos pasa a nosotros con las columnas o con los comentarios. O sea, ya no tenemos palabras para definir, y te pasa a ti en el mundo, no tenemos palabras para definir lo que estamos viviendo. Bueno, pues imagino que a los políticos, estén donde estén, pues les pasa algo parecido. A partir de ahí, convoca a los suyos, que cuando ves el mapa de España te das cuenta que está pintado de color del PP en las autonomías. Pues es lo mínimo que puede hacer. Yo sí tengo cierta crítica. Estamos a 12 de agosto. ¿Los convoca para septiembre?
Sí.
¿Con la que está cayendo?
Sí.
En fin, no sé. Yo creo que un poquito más de prisa pueden haberse dado.
La verdad es que estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que la sensación es de impotencia. Y en un líder de la oposición, que él no tiene poder territorial, que sí lo tienen sus varones, pero él no puede jugar con las mismas cartas que Pedro Sánchez, que es lo que le reclaman muchos de los votantes que reclaman una alternativa, porque no tiene poder real. Les va a convocar y en septiembre, ¿qué van a anunciar esos presidentes autonómicos? ¿Qué pueden hacer más allá de, no sé, de meditar recursos ante el Constitucional que controla Sánchez, bueno, para que la financiación de la Caja Común no se rompa? No sé qué pueden hacer.
Pues yo imagino que podrán convocar al Senado. Yo imagino que podrán obligar de alguna manera a que se manifiesten Navarra, Asturias, el País Vasco, Castilla-La Mancha y, sinceramente, poco más.
Claro.
El poder que ha conseguido Pedro Sánchez en lo institucional y en lo personal y hasta en lo familiar es tan inmenso que, sinceramente, poco más pueden hacer. Van a intentar callarnos a los medios, lo llevan clarinete. El tema de la justicia, ya lo ha dicho hoy Óscar Puente, va a llegar al Constitucional, que se encargará de tramitar la amnistía como corresponde y no como quiere el Supremo, y a partir de ahí, oye, aquí todo el monte es orégano, ¿eh?
Mira, me lo has dejado.
Va a hacer lo que le dé la gana.
Me la has dejado votando al citar al ínclito Óscar Puente, porque a mí las palabras de hoy que ha pronunciado en Radio Nacional me dan un poco de miedo. Nos estamos acostumbrando ya al deterioro de todas las instituciones, a que no exista la separación de poderes, ni siquiera su apariencia. Pero es que Óscar Puente acusando al Tribunal Supremo de extralimitarse. Óscar Puente, de extralimitarse. Un ministro que vive en la extralimitación permanente.
Sí, sí, sí. Esto es como algunos políticos cuando claman por su honor y luego les miras y dices, pero vamos a ver, honor tú, macho. En fin, pues Óscar Puente pasa igual. Se extralimita a alguien y lo dice Óscar Puente, es que suena de cachondeo, pero no, lo ha dicho en serio, no es inteligencia artificial manipulando, no, lo ha dicho en serio. En fin, Óscar Puente empieza a ser una caricatura de sí mismo, con esa pinta y con ese aspecto, pues parece alguien como muy imponente, pero Óscar Puente empieza a ser una broma, y no sé, es una especie, a ver, no quiero hacer comparaciones, es una especie de Jesús Gil, pero con menos años y
menos gracia.
Exactamente igual.
Y claro, y con eso termino, Ángel, tratar a Cándido Conde Pumpido ya como si fuera un ministro más del gobierno, porque eso es lo que subyace a las palabras de Puente cuando dice, no se preocupe, el Supremo se pondrá como se ponga, pero al final el Constitucional va a fallar en el sentido que yo estoy diciendo, pero oiga, pero por lo menos ¿sabes? Guardar un poco las apariencias, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que no es un ministro más, es mucho más que un ministro. O sea, Óscar Puente es el ministro del gasto, es el ministro de fomento, eso decían tiempo atrás, pero es mucho más que eso, Cándido Conde Pumpido. Al ser el último recurso, el último bastión, y al ser el que definitivamente redacta hasta las leyes de la mano del santo Cerdán de turno o de Pedro Sánchez, es mucho más que un ministro y que una vicepresidencia. Por lo tanto, sí, lo ha conseguido. Han copado las instituciones y una de ellas, la fundamental, el constitucional. Lo sabíamos, pero a medida que pasa el tiempo, lo ratificamos.
Te pido pronóstico para finalizar, Ángel. Si tiene razón Puente, y por desgracia parece que la tiene, ¿el Constitucional puede acabar, digamos, suprimiendo esa objeción del Supremo a amnistiar la malversación y, por tanto, posibilitando que Puigdemont se pasee ya por Barcelona y por la Plaza de las Salesas, si quiere, de Madrid, frente al Tribunal Supremo, sin tener que armar el teatrillo de operaciones jaula-trampa para finales de año, por ejemplo? No lo sé, o sea, acabaremos viendo a Puigdemont libre de polvo y paja paseándose ya sin teatrillos, ¿no?
Si esa pregunta te la hiciera yo a ti, seguro que me dirías sí, pues yo también, sinceramente.
Solo falta saber cuándo.
Es retórica, claro. Estoy convencido de que sí. Lo vamos a acabar viendo. De hecho, Óscar Puente, que no toca de oído y algún argumentario habrá rulado, ya ha dicho hoy que no hubo malversación. ¿Qué pasa? ¿Que se lo inventa Óscar Puente con, como todos sabemos, fino jurista? Hombre, por favor. Esto va para adelante y eso quiere decir que son 3 años más de legislatura de Pedro Sánchez y familia, seguro.
Pues nos has dado muchísimos ánimos, ¿eh? Para sobrellevar el
curro, mes. Curro vamos a tener.
Muchas gracias, Ángel. Te mando un abrazo muy fuerte.
Oye, otro para ti. Toda la suerte. Déjame la nevera llena y lo que necesites, Jorge.
Igual te mando alguna Coca-Cola.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Adiós, chao. Ángel. Tiempo de análisis, tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo. Alejandro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, gustos.
¿Qué tal? Me hace mucha ilusión saludarte y saludar también a Ignacio Camacho. Buenas noches, Ignacio.
Muy buenas noches, Jorge. Encantadísimo de asistir a tu estreno.
Qué raro es esto de no ser yo el tertuliano apelado por el presentador, sino ser el que os dé las buenas noches a vosotros.
Te va a tocar contenerte y darnos paso.
Nosotros. Claro, claro. Yo voy a intentar no terciar, pero igual la naturaleza tertuliana me traiciona. Oye, no sé si escuchasteis la... Bueno, tú estabas ahí, Ignacio, esta mañana con Herrera cuando ha entrevistado a Feijóo. No sé qué titulares sacáis de lo que ha anunciado y qué cabe esperar de una reunión, convocatoria de presidentes. La verdad que la Armada Territorial del PP es poderosa, pero yo no sé, más allá de los recursos al Constitucional, ya sabemos cómo es este Constitucional, qué puede salir de esa reunión de presidentes, Alex, para oponerse a esta financiación singular de Cataluña.
Poco. Desde luego que el Partido Popular no se puede quedar de brazos cruzados. Creo que la actuación del Partido Popular anterior de Mariano Rajoy explica muchas de las cosas por las que surgió Vox, y eso es una cosa que el Partido Popular sabe y conoce bien. Creo que cuando fueron las elecciones autonómicas y municipales, uno de los titulares de la noche es: ahora el Partido Popular va a poder hacer una oposición fuerte porque nunca ha tenido tanto poder territorial como ahora. Bueno, pues eso tendrá que empezar a notarse de alguna manera. Por lo tanto, este anuncio de una reunión ya es algo, ya es por lo menos escenificar esa fuerza. En cuanto a la pregunta de si se va a materializar en algo, no tengo mucha impresión de que se vaya a materializar en nada, porque la clave, al fin y al cabo, es que si hay que aprobar o votar algo, tendrás que contar con algunos votos adicionales. Y eso pasa por convencer a diputados autonómicos de las regiones cuyos varones socialistas están manifestándose en contra. Y ya sabemos quién hace las listas por el Congreso. No son precisamente las sedes de los partidos territoriales, sino que es Ferraz. Y ahí tampoco creo que vaya a haber muchos movimientos. Luego coincido con una cosa que ha dicho, que has deslizado tú a las 8 y que ha comentado ahora Ángel. Si tan urgente es, ¿por qué esperar a sacudirse la arena de la playa? Y luego otra pregunta que yo creo que no es menor. ¿Se van a reunir exactamente a discutir sobre qué? Es decir, no conocemos esa propuesta. Y yo llevo varios días, varias semanas, diciendo que no descarto que esta promesa que hace Pedro Sánchez, que promete muchas cosas, se enmarquen dentro de esa necesidad que tenía Esquerra Republicana de aferrarse a algo. Es decir, de darle una salida a Esquerra Republicana en ese pulso interno que tiene con el otro alma del independentismo, que es Puigdemont, poder vender a sus bases y a sus juventudes un acuerdo con el que abrazarse o apoyar.
O sea, que tú crees que no va a haber concierto económico, que es un gigantesco MacGuffin.
Yo no sé exactamente a qué estamos llamando concierto económico, no lo sé. No sé a qué estamos... porque no conocemos la letra pequeña, y también porque la historia de Pedro Sánchez está llena de promesas incumplidas.
Ya,
no sé si os acordáis.
Los indultos, los no sé cómo lo ves tú, Ignacio, pero tú has preguntado por Vox esta mañana a Alberto Núñez Feijóo, porque claro, no olvidemos que desde la salida de Vox, por el tema de los menas, los gobiernos siguen funcionando, pero ya sin mayoría.
Sí, yo le pregunto directamente si sería capaz de comprometerse a no gobernar con Vox, porque me parecería un paso electoral, un paso muy importante cuando llegue el momento, cuando llegue el momento de cara a disolver la principal herramienta propagandística y electoral con la que se maneja Sánchez, que es el miedo a un Abascal vicepresidente. Bueno, como era lógico, también no esperaba otra cosa, se fue por la rama, entre otras cosas, porque es pronto y las estrategias no se cuentan. Tiene razón Requeijo cuando señala que el movimiento que ha anunciado esta mañana Feijóo, el de convocar a los presidentes autonómicos, se supone que solo van a ir los suyos, como es obvio, aunque me imagino que los convocará a todos, es un poco alancear un molino de viento porque no sabemos el contenido. No sabemos el contenido de los pactos, y efectivamente yo creo que el sanchismo intentará darle a lo que va a ser, en cualquier caso, una fiscalidad especial para Cataluña. Especial, no singular, porque singular lo son todas por el propio criterio de financiación, que cada una, pues, unas se basan en la extensión, otras en la población, otras en la dispersión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un tratamiento especial quiere decir un tratamiento aparte, distinto, privilegiado, para entendernos. Sí. Eso se va a producir, pero el molde no lo sabemos. Porque efectivamente un concierto, que no es lo mismo que un cupo, un concierto, implicaría, primero, desde luego, en todo caso, cambiar la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, la LOFCA, y probablemente una reforma de la Constitución, aunque de eso ya se podía encargar Pumpido con una constitucionalización creativa. Pero no sabemos, eso no está planteado, no sabemos cómo se va a implementar eso, más allá de lo que el Estado sí puede hacer, digamos, por vía ejecutiva, o que lo tenga que aprobar el Parlamento, que es la cesión de una parte, la cesión de los impuestos. Eso lo puede hacer, está contemplado en el Estatuto y en todo caso es constitucional. Entonces, bueno, ¿cuál es el propósito? Activarse, evidentemente. A mí me decía hace no mucho un ex alto cargo socialista crítico con el sanchismo, me decía, si nosotros tuviéramos 12 comunidades autónomas, que son 14 más Ceuta y Melilla, 12 comunidades autónomas frente a un gobierno del PP, el presidente de ese gobierno no dormiría tranquilo una sola noche.
Claro.
Es decir, el aparato de poder que suponen 12 comunidades autónomas, que son al final las que manejan los recursos principales, sanidad, educación, asistencia, impulso económico, etcétera, y una parte de los impuestos. Eso es una máquina que el PP, si el PP no sabe engrasar y no sabe coordinar para una ofensiva organizada que realmente le cree problemas al gobierno, pues lo va a pagar, y lo va a pagar caro. Bueno, habrá que esperar a ver cuál es el carácter de la ofensiva, en la que probablemente además el PP tendrá que trazar un criterio para que el gobierno no rompa su cohesión, ofreciendo diferentes modelos financieros a otras comunidades suyas, de gobierno del PP. Eso lo van a intentar, decir, bueno, a ti te damos esto, no sé qué, tal y cual, porque hay dinero ahora mismo, hay una recaudación fuerte para permitirse ciertos reajustes. Y a ver qué lo hace. Hombre, yo que espere hasta septiembre me parece lógico, decir entre otras cosas, porque este señor acaba de tener un desprendimiento de retiro,
sí,
que es una cosa muy seria, y ha sido lo bastante leve para que esté en condiciones de hablar y de moverse y tal. Porque
sí, ahí es una cuestión casi de expectativa. O sea, el votante del PP o incluso el votante socialdemócrata escandalizado con el pacto entre Esquerra y a mí me llamó algún socialista también, algún exalto cargo esa tarde, escandalizado por el acuerdo que rompe la caja común y que saca a Cataluña del régimen común, esperando una reacción fulminante del Partido Popular. Pero claro, entonces sale Cuca Gamarra y hace lo que puede porque su jefe tiene un expediente de rutina. Entonces la gente, entre ese tipo de elector, cunde una sensación de impotencia, como de esto es todo, claro, pero no sabe muy bien qué más quieren. O sea, la calle, las instituciones, o sea, ¿cómo te opones a alguien que en pleno verano acaba de regalarles la quiebra de la financiación constitucional, la autonómica, a cambio de una investidura? Es que es muy difícil. Es que Feijóo no puede pactar, no puede jugar con las mismas armas de Sánchez porque no puede. O sea, no
Pero
puede.
Jorge, yo te explico cómo lo haría el PSOE, porque de hecho ya lo hizo en Andalucía a finales del siglo XX y principios del XXI, cuando se produjo la famosa polémica del censo. Simplemente que el gobierno Aznar no reconocía en el censo un incremento de la población en Andalucía. Fue una campaña por tierra, mar y aire, pero no una campaña de salir a los medios, que también, entonces además no había Twitter, sino una campaña de boca a boca, de que en todas partes, en todas las terminales administrativas donde el PSOE, con todo su aparato hegemónico en Andalucía, que ahora lo tiene el PP en Andalucía y en otras 11 comunidades, en otras 11 autonomías, es que era continuo, es que era esto no se puede hacer porque el gobierno de Aznar no reconoce que hay 200.000, o me acuerdo, 200.000, 800.000 andaluces más.
Es que la agitación y la propaganda no es un talento del centro derecho.
Claro, pero esto es que es comunicación política, esto hay que saber,
Y que además, al hilo de lo que tú planteabas, Jorge, yo creo que también hay que saber elegir muy bien el discurso, el mensaje y los momentos. Ejemplo, ¿os acordáis cuando empezaron las movilizaciones también por parte del Partido Popular contra una ley de amnistía que todavía no conocíamos? Bueno, pues luego cuando se aprobó la ley de amnistía, pues
el músculo estaba gastado, ¿no? Reacción.
Se les había hecho larga la campaña previa de calentar al electorado. Ya llegaba, se les había hecho larga. Y creo que en este caso puede suceder lo mismo, sin perder de vista que Pedro Sánchez, y he salido de lo que comentaba antes, muchas veces, demasiadas veces, promete cosas que no puede dar. Como por ejemplo la amnistía para Puigdemont. Oye, te prometo la amnistía, yo te hago presidente del gobierno, y luego cuando viene a España resulta que hay un Tribunal Supremo que tiene todavía vigente una orden de detención por malversación, que entienden los jueces que a pesar de lo que te prometieron, querido Puigdemont, todavía consideramos que es delito.
Bueno, hasta que Cándido se la afine, Alex.
Bueno, pero de momento ya ha prometido algo que probablemente vaya a tener más resistencia a la que esperaba. No sé si os acordáis de una semana que nos la pegamos entera hablando de que el gobierno le iba a ceder a Cataluña las competencias en inmigración.
Sí, eso sí, efectivamente.
¿Y qué fue de eso? ¿Qué fue de aquello? ¿Qué fue de la mesa de diálogo que pactó con Esquerra Republicana? Te quiero decir, muchas veces, para quien se escandaliza con los acuerdos que alcanza Pedro Sánchez o las promesas que hace, y me incluyo, la garantía es que...
Que son mentira también.
Que también les miente a ellos. También les miente a ellos.
Sí, menos a Puigdemont porque lo necesitaba.
Entonces,
cobraba por adelantado.
Sí, entonces, pero vamos a ver en qué se sustancia eso, vamos a ver en qué momento sustancia eso, vamos a ver qué necesidades tiene Pedro Sánchez en el momento que tenga que estampar su firma en algo, y vamos a ver si efectivamente tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, si es un concierto, porque, por cierto, lo que Esquerra Republicana le ha dicho a sus bases y a sus juventudes es: esto es el concierto. Es decir, esto es el pacto fiscal que nosotros queríamos hace 12 años. Y así sus bases han votado en consecuencia. Por lo tanto, si eso es como le han prometido, al menos Esquerra Republicana, a sus bases, habrá que pasar por el Congreso de los Diputados. Y ahí a lo mejor el problema no es tanto el PP como los propios socios de Sánchez. Véase el PNV y ni siquiera vámonos a Sumar. Es decir, a ver cómo el señor de Compromís vuelve a Valencia diciendo que le han dado unos privilegios a Cataluña.
Nada, ya tragan.
O la Canaria, está
claro. Ya les ofrecen cosas para que traguen. Y a los propios varones socialistas, que en última instancia es a los que tiene que aplacar, porque diputado se podría ir ese que poner enfermo ese día.
Oye, y nos llama la atención, Ignacio, la tristeza, es verdad que Salvador ya no es la alegría de la huerta, pero para ser el pacificador histórico de la Cataluña, que por fin entra en la concordia y toda esta propaganda oficialista, la puesta en escena está siendo bastante tristona. Quiero decir, mete consejeros de separatistas porque claro, nos necesita para mantener el poder, tenerlos contentos. Hace un discurso no demasiado entusiasta. Es como si a Salvador Illa, y esto ya es una opinión muy personal, en el fondo de su alma todavía socialdemócrata, le pesa el precio de su propia investidura. Esa es mi impresión. O sea, como si él, que tantas veces ha tenido que bajar la cabeza ante Sánchez, que no ha negociado su propia investidura porque se ha hecho directamente desde Moncloa, sino desde Suiza, que pidió, que estuvo en contra de los indultos, que estaba en contra de la amnistía, que estaba en contra del concierto catalán, ha ido cediendo todas sus propias banderas y enfrentado a su propia hemeroteca, el resultado es la falta de entusiasmo de Illa. No sé, hoy me ha llamado la atención.
Fíjate. Yo creo que eso es una posición benévola tuya, un Jorge.
Sí, ¿no? A lo mejor.
Humanismo cristiano, sí, como dice cristiano. El propio Illa.
Como dice el propio Illa.
Sí, sí. A ver, el principio del humanismo cristiano
es la solidaridad.
Consiste en que los ricos, en que los pobres financian a los ricos. Esto es muy de León XIII, ¿verdad? Lo digo en tono
irónico,
ironía on para que se me entienda, que no se escandalice nadie. Entonces, claro. Y ya, es que también, vamos a ver, es que para estar en el sanchismo hay que tener nuestras caderas muy grandes. Sea Illa, sea Juan Espada, es decir, convierte a gente que era una gente razonable.
Tienes que ser Pachi López, o acabar convertido en él.
Convierte en Pachi López, entonces, pero Pachi López tiene suficiente cinismo para hacer eso de una manera muy desenvuelta, y ahí ya se le acaba notando. Pero Illa es el delegado de Sánchez en Cataluña, punto. Punto. Y ha creado, por orden de Sánchez, un gobierno de coalición separatista. O para ser más precisos, un gobierno de coalición en torno a un programa separatista. Con un consejero de exclusión lingüística. No llamado así, llamado de política lingüística. Esto en el lenguaje separatista, en este castellano es un consejero de exclusión. Consejero para imponer el catalán en todo el ámbito oficial de Cataluña. Como lengua única, propia y exclusiva. Ha quitado la bandera. Dijo en el discurso de investidura que Puigdemont no había que detenerlo porque los jueces no pueden amnistiar lo que los parlamentarios han decidido. Cosa que es mentira, porque los parlamentarios han dejado fuera expresamente el delito de malversación por el que el Supremo se niega a aplicar la amnistía. En fin, nos queda por ver la deconstrucción del personaje Illa, tal como el sanchismo lo ha intentado presentar.
Bueno, la pandemia ya enseñó bastante su capacidad de gestión,
la pandemia por lo menos ponía cara de hombre desbordado y tal, y esto le creaba una cierta empatía. Pero esto de Illa moderado, el Illa sensato y tal, bueno, ya. Es que de verdad, con este comienzo, muy difícil lo va a tener, y lo que le espera, ¿eh?
Ahora.
Lo que le espera. Porque al final, y termino, es que todo esto, como tú decías, lo han negociado aparte de Illa, y esto se trataba de hacerlo presidente como fuera, porque hay que mantener una maquinaria electoral esencial, que es el voto catalán. Y el voto catalán es la única tabla de salvación o de probable salvación o de posible salvación de Sánchez.
Uno que no pone cara de moderado ni falta que le hace porque cree que no es su papel es Óscar Puente, que ha hablado hoy y ha dicho cosas, bueno, si no hubiéramos perdido la capacidad de escandalizarnos, pues estaríamos echando los pelos de que un ministro arremeta contra un ministro además del perfil de Óscar Puente, arremeta contra el Supremo, acusándolo de extralimitarse por su interpretación de la ley de amnistía, y después anuncie que el Tribunal Constitucional va a tumbar el criterio del Supremo arregla, porque el compañero Cándido está ahí para eso.
Esto no lo arregla Pompidou.
Escuchar lo que dice.
Nosotros lo que hicimos es promulgar una ley que tiene un tenor literal muy claro y lo que no puede hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretarla. En todo caso, hay tribunales en España que se pronunciarán sobre esto. Espero que lo haga el Tribunal Constitucional. Y, en fin, lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación y la implementación de una ley de amnistía.
Alex, ya ni siquiera hay rebozo a la hora de fingir que existe la separación de poderes.
Sí, es que, vamos a ver, en este país estamos muy acostumbrados a escuchar acusaciones de lawfare, ¿no? Que es el control por parte de una especie de mano negra del Estado, las decisiones judiciales que afectan a los políticos, por así decirlo. Y exactamente, entonces, ¿esto qué es? Es decir, esta manera de presionar a los jueces, que son unos señores que han estudiado, que han sacado una carrera, que se han formado, que tienen unos conocimientos jurídicos y por eso están en la élite de la judicatura española, que es el Tribunal Supremo, Pues hombre, yo creo que el juez Llarena probablemente tenga alguna que otra lectura más que Óscar Puente en lo que tiene que ver con el derecho, para saber determinar hasta qué punto una ley que han hecho los políticos tiene unos límites que son los que él considera para mantener una orden de detención vigente. Por lo tanto, tampoco creo que merezca mucho más comentario. Es decir, es la presión constante cuando se dice que los jueces son un atajo de fascistas que se reúnen en sótanos oscuros con algunos medios de comunicación que son máquinas de fango para hacerle la vida imposible a Pedro Sánchez y su entorno familiar. Habría que recordarles que al final todo es recurrible ante el Tribunal Constitucional. Y si el Tribunal Constitucional tiene una mayoría formada por personas que ha colocado el Partido Socialista ahí, entonces entiendo que no tienen por qué preocuparse de nada. Hecho el comentario lógico, yo sí que creo que la etapa del proceso ha terminado hoy en Cataluña, pero creo que esta frase exige un matiz. Ha terminado el proceso tal y como lo conocemos, es decir, ese berrinche que se coge el independentismo cuando Rajoy les dice que no al pacto fiscal, que supera Artur Mas, que aparece un señor que se llama Puigdemont, por cierto, impuesto por las CUP, y que eso deriva en una declaración unilateral de independencia basada en un supuesto legítimo referéndum ilegal.
Ha terminado la fase insurgente.
Ha terminado, por así decirlo, la fase insurgente. Pero eso no quiere decir que haya desaparecido el independentismo. Ha experimentado el independentismo un claro retroceso en las urnas, en el apoyo popular, en la calle, pero eso no quiere decir que haya desaparecido. Y entonces aquí yo creo que la pregunta que tenemos que plantear es ¿qué quiere ser ella dentro de unos años? Yo entiendo, cuando tú decías, no, pero está en una fase muy apagada, como casi arrepintiéndose. Yo lo que creo es que ella se ha encontrado con una herida que todavía está abierta o que ha sido muy grande y que la solución no es aparecer con un bote de alcohol 96 grados. Creo que poco a poco. Pero a mí me preocupa la Cataluña de dentro 4, 5, 6 años. No sé si os acordáis de aquella entrevista que hace Iceta hace unos años al periódico Berría, donde dice, no, es que el independentismo tiene que aparcar el referéndum 10, 15 años. Y si sí, dentro de 10, 15 años... El terrible. Resultado no es un 47%, sino que es un 65%, la democracia tendrá que actuar en consecuencia. Claro, la pregunta es, ¿qué va a hacer el Partido Socialista de Cataluña, o el Partido Socialista con Sánchez en el gobierno, para que dentro de 10, 15 años no haya un 65% de catalanes a favor de la democracia, a favor de la independencia? Porque los catalanes han votado mucho en los últimos años, y el independentismo ha experimentado un retroceso. Bueno, ¿cuáles han sido las claves? ¿Ha sido el poder coercitivo del Estado? ¿Han sido las condenas? ¿Ha sido el miedo a volver a prisión? ¿O ha sido que la gente en Cataluña ya no se siente seducida por el proyecto de Puigdemont, que, por cierto, era un friki amortizado hasta que la caprichosa aritmética electoral le otorgó 7 votos que eran claves para
la... Y la ambición de Pedro Sánchez. Sí. Ignacio.
Sí, el proceso que conocemos, el proceso 1.0 o 2.0, porque el 1.0 fue el de Mas y toda la fase de calentamiento, sí ha terminado. Ha terminado el proceso que consistía en sacar a Cataluña de España. Y empieza el proceso 3.0, que es el de ir sacando a España de Cataluña. Sacándola paulatinamente, poco a poco, para ir creando la masa crítica suficiente a la que se refería esa la famosa entrevista de Miquel Iceta. Esta es la idea, estructuras de Estado. El PSOE no está en esto, el PSOE no está en esto, ni los socialistas catalanes están en esto, están en el poder. Ahora cogemos el poder y lo tenemos nosotros, por una parte, en Cataluña, lo cual quiere decir que no lo tienen ellos, y que colocan a gente, etcétera, etcétera. Y en cuanto a Sánchez, evidentemente, pues el poder que le interesa, que es la presidencia del gobierno. Esta es una operación para mantener a Sánchez en el poder, y una operación en la que Esquerra estaba ansiosa por hacer. Por eso le daba pánico que Puigdemont se pudiera cargar la investidura y tal. Y necesitaba que le ofrecieran una contrapartida lo suficientemente airosa y resonante como para que sus bases y su electorado la pudieran aceptar, que es esto del concierto fiscal, que ya, repito, ya veremos en qué queda. Pero esto ha estado el nacionalismo hasta que le dio el avenate de la insurrección. La insurrección, y se calentaron, fue una calentura colectiva que acabó mal. Y Esquerra sí se dio cuenta, entre otras cosas, porque en la cárcel se piensa, hay tiempo, y Junqueras y compañía sí se dieron cuenta de que esa estrategia ya no era reproducible a corto plazo, y que ahora se trata de ir volviendo a conquistar parcelas y, sobre todo, a ir creando estructuras de Estado. Es que llegará un momento por este camino, y el camino va deprisa, en que no va a hacer falta una declaración de independencia. Es que va a ser como, no sé si recordáis aquella escena de Piratas del Caribe, que el barco se va hundiendo, está este el protagonista, que no me acuerdo.
Jack Sparrow,
está en el palo mayor y se va, a medida que se va acercando al puerto, el barco se hunde y se queda el palo justo en la boca, en el estribo del puerto y pega un saltito y se va muy digno por la tierra firme. Pues ese saltito caerá de su peso. No será mañana, no será pasado, no será dentro de 5 años. Acordaros de que en 2006-2007, cuando se aprobó el Estatuto de Cataluña y tal, Zapatero decía, ¿veis cómo no se rompe España, tal, lo que clama y tal? 10 años después ocurrió. 10 años ocurrió, la fractura ocurrió 10 años después. Estas cosas tienen su tiempo.
Lo que me preocupa aquí, y con esto terminamos este bloque y vamos a unos consejos antes de retomar con el tema de los Juegos Olímpicos, de hacer un balance del medallero, es que yo creo que es España, toda España, es decir, el resto de España, del Ebro por abajo, la que empieza a experimentar tal volumen de hartazgo que si se consumara la posibilidad de un referéndum vinculante, trasteando la Constitución como solo Cándido sabe, yo creo que saldría sí en el resto de España y no en la propia Cataluña. Porque la propia Cataluña quiere seguir viviendo del Estado, chupar del Estado sin los deberes de solidaridad que conlleva chupar del Estado, y es el resto de España la que empieza a estar tan harta y están los afectos tan dañados ya, que me temo que este horizonte sí es posible, sí es dolorosamente posible. Pero vamos a publicidad.
Esta fractura emocional es parte del discurso independentista. Ellos quieren provocar esto.
Sí, sí. Y por desgracia me temo yo que lo están consiguiendo. Vamos a algunos consejos y volvemos ahora.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
¿Sabes que aparco enfrente de la radio sin problemas con el Mitsubishi Eclipse Crosspep? El SUV 4x4 que no paga en zonas de aparcamiento regulado al ser híbrido enchufable con etiqueta cero emisiones. Con tecnología fiable y probada desde hace años. Ahora, por mucho menos de lo que imaginas y restando el plan MOVES, el Mitsubishi Eclipse Crosspep sale por solo 27.200 euros.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El amor te hipnotiza, te hace.
En el amor y en el fútbol es el corazón quien manda. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso solo en Movistar vives todo el fútbol al completo con la mejor experiencia. Sin retardo ni cortes y en cualquier dispositivo. Y además disfrutas todos los partidos sin saltar de plataforma. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 50% que vuelven los helados Magnum Mini Bombón Almendrado o Blanco Pack de 6. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento, y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de agosto en hipermercados, web y app. Carrefour.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues acabaron los Juegos Olímpicos, ¿eh? España ha conseguido 18 medallas, preseas, como se dice, ¿no? Eso es como lo de la estatuilla, que solo se aplica a los Oscar.
Solo se dice
preseas, se aplica a los Juegos Olímpicos. 18 preseas, no sé si son muchas o pocas para... Es verdad que son más que en Tokio y en Río, son menos que en Barcelona. El listón estaba en superar Barcelona, y que fueron 22, como sabemos. Y a partir de aquí abro el debate. ¿Son suficientes, son proporcionales a las expectativas creadas? ¿Por qué nos quedamos lejos de otros países que tienen el mismo tamaño, la misma economía más o menos que nosotros? ¿Se está invirtiendo lo suficiente en algunas disciplinas? ¿Tiene que ver, y esta es una opinión mía personal, el hecho de que Sánchez haya nombrado 5 ministros de deportes en 6 años porque utiliza ese ministerio para satisfacer cuotas de partido? Empiezas tú, Reque, que lo has propuesto.
Sí, yo proponía este tema y quiero dejar claro, vaya por delante, que no es en ningún caso un escrutinio de lo que es la actuación de los deportistas, a los que tengo el máximo respeto. Y tú, Jorge, en la introducción ya apuntabas a lo que para mí es una de las razones, que es la falta de apuesta y de inversión en este país por el deporte, en comparación con otros países como, por ejemplo, puede ser Italia, donde los deportistas tienen automáticamente becas relacionadas con el ejército, con las fuerzas de seguridad y demás. Creo que Alejandro Blanco, que es un personaje controvertido, que era uno de los principales sostenes de Luis Rubiales cuando, por ejemplo, en el Confidencial empezamos a publicar las exclusivas sobre la corrupción de Luis Rubiales, acabó con su detención. Allí aparecía Alejandro Blanco como, vamos a decir así, como la reina madre del deporte español, a sacar pecho y defender a su amigo, cito palabras textuales, para todo aquel que quiera escucharlo, decía, muy 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 crecido. Luego, cuando Luis Rubiales se metió en otros líos, Alejandro Blanco se metió debajo de la cama y no se supo nada más de él. Pero bueno, dicha esta crítica hacia el personaje, creo que has conseguido algo que es, desde su punto de vista, bastante hábil, que es prepararnos colectivamente para que el reto sea superar Barcelona, es decir, las 22 medallas. Y no solamente no hemos llegado a ese listón, sino que además yo creo que es un objetivo demasiado raquítico para un país que a lo largo de los últimos 30 años ha evolucionado mucho también físicamente los españoles hemos evolucionado.
Somos más altos,
somos más fuertes. Yo creo que el deporte ha evolucionado, y luego creo que hay una cosa que no podemos perder de vista. Dos elementos, rápidamente. Uno, en estos Juegos Olímpicos no estaba Rusia, lo cual automáticamente
claro,
aleja en algunos deportes, como por ejemplo puede ser, bueno, en gimnasia rítmica nos ha ido muy mal, pero gimnasia rítmica, Rusia siempre te ocupaba el primer y el segundo puesto y había que pelearse por el bronce. Ahora mismo no era así. Y creo que hay muchos más deportes, creo que son 200 medallas más las que se reparten en comparación con Barcelona. Sin embargo, ahí seguimos. Creo que la mujer se ha incorporado mucho más, hay muchas más deportistas. Creo que este país es distinto al de hace 30 años y, por lo tanto, creo que es algo muy raquítico. Y quienes defienden que el reto sí que puede ser fijarse en Barcelona te dicen, bueno, claro, pero es que para Barcelona hubo una inversión brutal precisamente para no hacer el ridículo en nuestros propios juegos. Y además competíamos en todas las categorías. Bueno, yo a eso le digo dos cosas. Una, se supone que cuando tú haces una inversión en deporte para no hacer el ridículo en tus juegos es para que sobre ese suelo luego seguir creciendo, no para luego tirar todo ese trabajo por la borda. Hacer una base. Y dos, participábamos en todas las categorías. Jorge, tú estarás de acuerdo conmigo en que si a ti, a mí, mañana, por muy españoles que seamos, nos ponen a competir en algo en lo que no somos buenos o no somos muy buenos, eso no va a ser merecedor de medalla, por mucho que estemos en la categoría compitiendo. El hecho de competir, obvio, no te garantiza una medalla. Te garantiza una medalla en lo que seas bueno y, por lo tanto, para lo que te hayas clasificado, sin necesidad de hacerlo por ser el país anfitrión. Por lo tanto, creo que si bien es cierto que hemos tenido muy mala suerte en algunas cosas, está la medalla
muchos cuartos puestos,
y luego está la medalla de Carolina, que estaba casi asegurada, está la medalla de la selección femenina de fútbol que se les ha caído el equipo en el tramo final. Quiero decir, entre 18 y 22 a lo mejor es una cuestión de suerte. Yo lo que cuestiono es que 30 años después nos hayan hecho interiorizar que el reto es superar Barcelona, cuando yo creo que al gobierno, del color que sea, habría que exigirle hace mucho más tiempo haber superado ya ese listón y estar al nivel, por ejemplo, de Italia.
Es que, Ignacio, yo no sé cómo sale a tu juicio la imagen de España de estos juegos, pero bien que le gusta a Sánchez luego rentabilizar la fotito en Moncloa, aunque no le sale a veces bien, como con Carvajal. Pero claro, queremos tener el rédito en imagen que procura a todo gobernante, incluso a los autócratas del pasado, ¿verdad? Los campeones nacionales, pero no invertimos para conseguir que sean campeones.
Claro, porque fuera del deporte muy profesional, hiperprofesional, pues no hay, no nos engañemos, ni interés popular ni interés político administrativo. El tema de las medallas es, hombre, es el medidor simbólico de la competitividad, pero no es el único. La medalla, efectivamente, habéis mencionado ahora mismo Italia. Italia es un país que, con el que nos tenemos que comparar, más o menos, ¿no? Por masa crítica, por economía, por tal, 30 medallas. El listón de Barcelona es un listón tramposo. Barcelona había 870 y tantas medallas. Ahora hay 1.100. 1.100, ¿eh? Porque se han incorporado muchos más deportes. Entonces, claro, amigos, eso hay que contarlo también, la inflación. Hay que contarlo, hay que actualizar la inflación. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues efectivamente, 5 ministros, no sé cuántos secretarios de Estado, que han estado lo que han estado, pues 3 protegiendo a Rubiales, otros 2 no sé qué, tal y cual. ¿Por qué se triunfó en Barcelona? Porque como era una operación de Estado, hubo un programa previo de inversión que funcionó muy bien. Aquel, me parece, se llamaba ADO o algo así,
sí,
¿no?
Sí, las Casado.
Y estaba Samaranch al frente del Comité Olímpico.
Estaba Samaranch, que estaba, ¿no? Y estaba hay un secretario de deporte, que, bueno, perdóname la memoria, pero había gente solvente en esto. Porque en aquel tiempo hubo gente solvente, como había en Renfe, como estaba Mercedes Sala en Renfe, me lo recordaba hace poco Felipe González. Así ahora está la Renfe como está, entonces se hizo el AVE en tiempo. Bueno, en fin, las comparaciones son odiosas. Pero es que, claro, luego nos queremos poner medalla, pero claro, es muy fácil ponerse la medalla con el fútbol, porque todo el mundo está en el fútbol. Ahora, póntela con los del waterpolo. Que también, bueno, a las chicas la han ganado.
Sí.
Entonces, pero ya no tiene, pero la foto no luce igual. De hecho hemos ganado fútbol, claro, pero hay un todo lo que significa el movimiento olímpico, que son montones de deportes, algunos incluso bastante estrambóticos, ¿no? No funcionan. Yo creo que la actividad deportiva, la competitividad deportiva, más que la actividad, porque hay muchos deportes en España, hay mucho gimnasio, mucho polideportivo, mucha gente practicando deporte todo el rato, ¿eh? Gente corre por los jardines, por las calles.
Sí, como si huyeran de alguien, ¿verdad?
Sí.
Qué manía
temprano,
de correr.
Además.
Qué manía
por la mañana, tipo la mañana temprano.
Yo que si no hay un balón delante, no se me ocurre correr.
Madrugan para correr. Bueno, pero la gente hace deporte. Pero el deporte, digamos, regulado y competitivo, pues eso hay que apoyarlo con inversiones. España se llenó de polideportivos desde lo que va de siglo, se llenó de polideportivos y luego todavía más con aquel famoso plan de Zapatero, el plan E. No solo se construyeron rotondas, se construyeron muchos polideportivos, muchos pueblos y tal. Pero están vacíos porque no hay un programa de racionalización de esa práctica. Las federaciones pues están en lo que están, en pequeñas luchas de poder, algunas en repartirse el dinero. Yo creo que hay que hacer una autocrítica y sobre todo decíais vosotros cómo es la proyección de España que sale de lo tal como sale de los juegos. Pues mediocre, un país mediocre, no hemos estado mal ni bien. Y luego una última cosa que me gustaría decir, y que es lo que a mí más me duele o me irrita, y es el tono de paternalismo oficialista condescendiente de en general los medios y en particular Televisión Española como concesionaria de la transmisión de los juegos.
Eso lo criticó, es decir, María Ascario, que a su vez ha sido criticada.
Sí, María Ascario ha estado seria.
Estoy muy de acuerdo con ella, sí, señor.
Este es el periodismo del uy, no pudo ser, lo hemos dado todo. Estas son las 3 frases clave de la retransmisión.
Aún peor, Ignacio. No, yo creo que es el periodismo de que cuanto peor, mejor. Y me explico, cuanto más pena de el jugador,
sí,
mejor. O sea, esta especie de ternurismo, ¿no? Por citar a Umbral, esta especie de ternurismo donde las olimpiadas van de dar pena. No.
Paternalismo, como, pero vosotros es que sois
como
jóvenes.
Cuando Simone Biles se fue de los juegos. No, si es que a Simone Biles hay que admirarla, como la admiramos todos, cuando vence. Cuando se sobrepone, cuando se esfuerza y vence, no cuando se deja ir.
Y no, cuando no resiste la presión. Claro.
Un deportista de élite, les admiramos, les convertimos en semidioses desde los tiempos de Píndaro y los griegos, precisamente porque no son como nosotros.
Bueno,
son como nosotros, pero suben más.
Pero lo de Baez, sí, al fin y al cabo, que sucumbió a una depresión.
A mí me gustaría
decir. No, os iba a decir. Alejandro, es que vosotros sois muy jóvenes, pero yo este mismo tono lo he visto durante el franquismo, cuando Mariano Haro y compañía estrellaban una y otra vez. Ay, da, pues ya estamos, ya casi llegamos, ya casi nos comparamos.
Jugamos como nunca, perdimos como siempre, ¿no?
Y, hombre, celebrar las medallas de bronce, pues esto demuestra mediocridad, ¿eh?
Bueno, yo sí que lo achaco. Yo creo que hay que mostrar firmeza y dureza con el poderoso. Es decir, cuando tienes delante a Alejandro Blanco y le preguntas, oiga, no se han cumplido los objetivos, ¿va usted a dimitir mañana, caballero?
Claro.
Porque lleva sin cumplir los objetivos unas cuantas elecciones. O, ¿va a hacer usted algo, va a hacer el deporte español algo para revisar quién está al mando de la Federación de Natación? Que es imposible. Oye, un francés, ¿eh?, ha sido el ídolo de los juegos, que no creo, bueno, que genéticamente sean distintos a
máquina León, este, sí,
León Marchand. No, lo que quiero decir es, muchas veces tiene que ver con que las personas que te están contando la maratón son las personas, te digo, los periodistas, los compañeros también de Televisión Española que están contando la maratón, son los compañeros, los periodistas que cubren todas las maratones durante 4 años y saben de lo que es capaz ese atleta, y saben lo que ha currado, y saben lo que ha corrido, y saben que algo le ha tenido que pasar en el kilómetro 24 que se ha venido abajo. Y yo entiendo que cuando eso sucede no seas duro con el atleta. Ahora, con quien hay que ser duro es con quien se plantea unos retos y unos objetivos y luego no los cumple. Lo que pasa es que muchas veces con eso sí que no se es duro, porque luego, bueno, en fin. Pero yo voy a poner un ejemplo que me toca en casa porque lo conozco bien, que es el de la rítmica. Oye, las dos individuales que llevábamos en rítmica, Alba Bautista y Polina, han hecho un añazo, pero luego los juegos también son una competición un poco particular. Es decir, tú haces un año espectacular, eres favorita, y resulta que el día clave, macho,
factor psicológico,
se te cae el aro y se te va la nota al orto. Y es una cuestión de centímetros, de detalles, no de profesionalismo, no de preparación, no de ser capaz, no.
Pero
de estar
eso,
a la
por
altura.
Eso son las Olimpiadas, Alex. Por eso las admiramos tanto.
Pero yo sí que entiendo que la persona que ha estado narrando los campeonatos de rítmica, que no ve absolutamente nadie, entre otras cosas porque no lo retransmiten, hay que buscarlos por streaming, entiendo que esa tarde al menos no te cebes con la atleta. Yo eso sí lo entiendo.
Sí. Entiendo, lo que pasa es que...
Sí, pero yo lo que no entiendo es que me oculten que han volcado unas piragüistas.
Por ejemplo.
Eso no lo sabía, fíjate. Yo eso
sí, se mezcla ahí un cierto chauvinismo con un cierto ternurismo, en fin. Es difícil, claro, cuando, sobre todo en disciplinas minoritarias, donde realmente el deportista ni tiene una vida regalada como la de un futbolista, ni tiene una afición muy pequeña... Pero, no sé, yo pienso, por ejemplo, en Saúl Cravioto. Hay gente que practica deportes minoritarios, tienen la admiración de todos con justicia porque es fruto de la excelencia, del esfuerzo sostenido, olimpiada tras olimpiada. Pero es verdad que esta crítica que lanzó Escario debería hacernos meditar a la hora de enfocar el deporte. Dice, lo importante es participar, hombre, sí, pero lo importante es cumplir los objetivos, como dice Alex, que uno se pone con el dinero,
sí,
además,
luego,
que se invierte, ¿no?
Fíjate, aquí voy a abrir otro frente que no habíamos tratado, que es que yo he escuchado muchas veces a atletas, no solamente españoles, decir, no, yo vengo a mejorar marca personal. Oiga, caballero, pero usted también lleva unos colores y una cosa en el pecho que pone España. Y, o sea, no siempre se está representando a usted solo, está representando también a un país. Que yo entiendo que si no llegas a más, pues no llegas a más, chico, y has hecho lo que has podido, y esto es el deporte. Pero también el hecho de que no se olviden que al final están representando una bandera, un país, nos están representando a todos, y por eso estamos 1 millón de personas delante de la televisión, ¿no? Y podrá decir, sí, bueno, pero mañana cuando sean los juegos, de mí no se va a acordar absolutamente nadie. Pues puede ser. Y eso también tiene que ver con que buena parte de los éxitos que cosechamos en los juegos son de deportes colectivos, donde buena parte del éxito y buena parte de la inversión y buena parte de la formación depende no tanto del Estado como de los clubes.
Claro, en el fútbol es clarísimo.
Imaginaros que en el fútbol hubiéramos celebrado llegar a cuartos de final.
No, claro.
No, pues esto es lo mismo. Es decir, cuando tú no llegas a la final o llegas a la final y quedas el último y eso, pues es que, vamos a ver, pues hay que ser... No, ya no críticos, hay que ser objetivos. O ser como la chica esta encantadora, Águeda Marqués, que dice, uy, sí, lo vi pasar corriendo y tal vez si la pillo o algo, porque, pero con una naturalidad grande. Pero bueno, claro, si lo analiza, dice, hombre, ya, esto es tu marca personal y tú estás muy contenta de estar ahí, pero el papel colectivo, el papel del equipo, digamos, que es la selección española, no queda demasiado airoso, ¿no?
He detectado una frase, por cierto,
triunfalismo oficialista.
He detectado una frase que desde aquí pido que no la utilicemos más porque he podido percibir que es altamente gafe. que es la de nos hemos ganado el derecho a soñar con...
Debería estar prohibida. O sea,
era sistemático. Yo escuchaba la frase de nos hemos ganado el derecho a soñar con y diploma al canto. Es una cosa, es decir, que no la digan más, por favor.
Un poema de Benedetti.
Sí, claro, raro. Luego, hombre, luego pues Nadal, Alcaraz, tal, pues...
Sí, ha habido también...
fallado algunos que no debían haber fallado, pero bueno, estas cosas son imponderables.
Narrar el fracaso también tiene su arte, quiere decir que la forma en que esta casa contó el intento de Nadal de resucitar en aquel partido cuando evidentemente lo lógico de mil millones de veces a una en estadística era caer, que como al final cayó, pero que llegó a empatar el segundo set a 4, ¿os acordáis? Uh-huh. Para forzar el desempate y Ángel en COPE intentaba crearnos la imagen del muerto que sale que el que tira la tapa al ataúd y se levanta para volver a caminar. No sé, a mí me parece que también hay una parte de la narración del fracaso que puede ser épica, ¿no? Si se hace bien, o la caída de Carolina Marín, pero porque son realmente gigantes. Hablamos de Carolina Marín, la mejor en lo suyo, hablamos de Rafael Nadal, el mejor en lo suyo. Es decir, ahí no hay paternalismo, ahí estás midiéndote con la historia, ¿no? Y eso también sí que es verdad que tiene, es una de las cosas grandes de los Juegos Olímpicos, ¿no? Las caídas de los grandes. Pero luego, claro, ves a Ledecky, por ejemplo, ¿no? A esta nadadora, o a Bailson, y ahí está el listón. Claro, eso es la excelencia. Eso es la excelencia. Para eso se inventó esto, ¿no? Hace muchos años. Bueno, amigos.
Ahora ya nos dejamos de medallitas y viene la Liga y la Copa de...
Ahora viene lo importante. Empezando Ignacio, para que no nos escucha nadie del Atleti cerca, la Supercopa contra el temible Atalanta de Bérgamo.
Que volverá a ser una competición. Que volverá a ser una competición importante siempre y cuando la gane el Real Madrid. Cuando no la gane el Real Madrid, es un trofeo de verano.
Es un trofeo de verano, pero en el que
solo puedes. Real Madrid, como todo.
Sí, no, en el que solo puedes...
El madridismo está presente siempre.
Ale, tiene un riesgo, que es que efectivamente si le ganas, pues es un trofeo, pues como decía Mou, el mejor de la mejor de las competiciones fuera de la competición y tal. Pero ojo, porque si la palmas, empiezas con el pie izquierdo, ¿eh?
Hombre, y sobre todo las expectativas generadas por Mbappé. O sea, claro, es que queremos que el primer partido meta 14 goles.
Y ya, que ya la palmó alguna vez, por ejemplo, contra Atlético de Madrid. La palmó, acuérdate.
Me acuerdo de ese partido.
Y contra algún otro.
Bueno, chicos, ha sido un placer compartir esa tertulia con vosotros desde este lado de la mesa. Nos volvemos a ver muy pronto. Gracias, Alejandro Requeijo. Gracias, Ignacio Camacho.
Gracias, nuestro amigo. Buenas noches.
Buenas noches.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
89.979-89979, serie 40040.
Mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Editorial.
Cadena COPE.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha estado en los micrófonos de Herrera en COPE para hacer balance de la situación política de España y analizar los recientes acontecimientos políticos ocurridos en Cataluña. El principal líder de la oposición considera que esta legislatura de Pedro Sánchez es el mayor de los errores políticos cometidos desde que se promulgara la Constitución de 1978. Dada la celeridad con la que se están produciendo determinadas decisiones políticas y el cúmulo de acontecimientos que se suceden, es necesario y un análisis de fondo que interprete adecuadamente el sentido de lo que pasa en la vida política. A medida que avanza la legislatura, se percibe con más claridad una voluntad política de reformar la Constitución por la vía de los hechos, lo que representa, según Núñez Feijóo, un delirio político en el que se traspasan todos los límites solo por la ambición de un presidente por mantenerse en el poder. La modificación del sistema de financiación autonómica pactado por Pedro Sánchez con los independentistas viene a ser un dato más de honda relevancia de ese proceso de disolución nacional. La venida de Puigdemont a España a cobrar su pacto implica que Sánchez lo ha permitido, entre otras razones porque la entrada de un prófugo de la justicia en España es responsabilidad de los ministros de Interior y de Defensa, por el trabajo de nuestros servicios de inteligencia. Para Núñez Feijóo, otra vez España ha hecho el ridículo. La política, por tanto, se enfrenta a un desafío sin precedentes al que hay que dar respuesta dentro de los cauces institucionales. Por eso, Núñez Feijóo convocará a los presidentes autonómicos del PP ante la situación de urgencia nacional. Una urgencia que demanda templanza y firmeza en las actuaciones.